ahora en fase de pod. Buenos días, oyentes. Les doy la bienvenida una semana más a Ágora en fase de pod, la sección de debate de la comunidad universitaria. En el programa de hoy vamos a tratar un tema que ha levantado ampollas desde siempre en el mundo del periodismo, y es el futuro de la radio. ¿Sobrevivirá la radio frente a otros medios de comunicación más potentes como puede ser la televisión? ¿Tiene futuro la radio en Internet? Antes de nada, les dejo con mi compañera Belén Remacha, que ha salido a las calles para recoger la información de los ciudadanos zaragozanos. Buenos días, Belén.
Buenos días, Sara. Este miércoles hemos estado en el quinto seminario Radio Red, celebrado en Aragón Radio. Allí hemos podido hablar con algunos alumnos del grado de periodismo, que nos han contado cómo ven el futuro de este medio.
Yo pienso que la radio se tiene que adaptar a todos los medios y las nuevas tecnologías y tiene que cada vez estar más pues, en más ordenadores, en los móviles, en los Android, porque la gente vive con ellos y la radio se tiene que adaptar a estas nuevas tecnologías y estar presente en ellos para que la sea escuchada y siga viva.
Bueno, yo creo que la radio ya está adaptada y que creo que va a seguir siendo el medio más directo, más vivo, porque la radio es un medio que siempre se ha adaptado a la televisión estuvo y la radio se adaptó, ahora con internet se va a adaptar. Y yo creo que lo que tiene que hacer es lo que todo el mundo espera, que es que esté en todos los sitios, en los móviles, en los ordenadores, pero la radio como tal va a seguir existiendo, yo creo que perdurará por lo menos 100 años.
Bueno, yo creo que la radio sí que tiene futuro, sobre todo en internet, porque ahora colgando los podcasts lo podemos escuchar todos, pues sí que apuesto por ella.
Creo que la radio tiene mucho futuro porque ahora con todas las nuevas tecnologías están aflorando pues vía internet, vía diferentes vías. Creo que está ganando muchos soportes y creo que eso la va a relanzar todavía más y va a llegar a más gente.
También hemos hablado con Ricardo Villasensi, director de medios interactivos de Radio Televisión Española, uno de los ponentes.
Yo creo que el futuro para los estudiantes existe, pero lo que es un futuro distinto al futuro probablemente que pensábamos los que estudiamos hace muchos años, porque las empresas de telecomunicación, de comunicaciones como tal, están cambiando a una velocidad extraordinaria. Lo que se le abre a los estudiantes es una capacidad de múltiples nuevas posibilidades con internet. Lo que sí que tenemos que plantearnos es si esas múltiples nuevas van a ser con las radios tradicionales o con las teles tradicionales o con los periódicos tradicionales, porque el panorama de los medios va a ser completamente distinto, como ya lo es hoy, que dentro de 10 años.
Esto es todo esta semana, Sara.
Muchas gracias, Belén. Y ahora sí, oyentes, les dejo en manos de la moderadora del programa de hoy, Julia Murillo, porque agárrense bien fuerte, empieza el debate. Ágora en fase de pod.
Buenos días, comenzamos el debate de hoy. Para el debate nos acompañan Chuse Fernández, coordinador de TAFM, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Plácido Díez, director de contenidos de Cadena Ser Zaragoza. Buenos días.
Buenos días.
Y Ana Segura, coordinadora de programas de Aragón Radio. Buenos días.
Hola, buenos días.
Para empezar el debate de hoy, os voy a lanzar la siguiente pregunta. ¿El futuro y el presente de la radio está en Internet?
Yo creo que sí, sin ninguna duda, vamos. De hecho, ayer con Chuse coincidíamos en las jornadas de Radio Red que organizaba Aragón Radio y yo creo que eso es algo que ya no se debate. Está ya absolutamente asumido, no ya tanto el futuro como incluso el presente. Se pusieron ahí además algunos datos sobre la mesa que a mí me parecen extraordinarios y que podemos ir analizando a lo largo de la conversación. Pues, por ejemplo, un 90% de la población aragonesa ya está en Internet, es decir, estamos hablando desde personas muy mayores hasta niños muy pequeños. Y hay algunos datos que también trajeron algunos expertos desde Madrid que a mí me llamaron muchísimo la atención. Por ejemplo, se ha comprobado que un 60% de las personas que ven la televisión están al mismo tiempo con el móvil, que un 33% están con el móvil y con un ordenador y que solo un 6% están siguiendo la televisión sin hacer nada. Y estamos hablando de la televisión, que siempre se había entendido que era un medio que no se prestaba como la radio a hacer otra cosa al mismo tiempo. Los nuevos sistemas, los nuevos soportes de Internet ya permiten llevarte la radio donde quieras, escucharla a la carta. Es decir, yo creo que el salto ya se ha dado, ya no hay marcha atrás.
Yo creo que el futuro de la radio, el futuro en general empezó antes de ayer, pero el futuro de la radio empezó hace mucho, mucho más tiempo. Y de hecho, la radio, que siempre ha sido el medio que más rápidamente se ha sabido adaptar a las diferentes circunstancias y al entorno en el que se ha estado moviendo los medios de comunicación, en esta ocasión también es cierto que ha sido el primer medio en adaptarse a Internet, de tal manera que ahora mismo no entenderíamos radio sin Internet.
Yo coincido con los dos, coincido con Chus y con Ana. Es un medio muy adaptable, muy flexible, igual que cuando salió la televisión y se hablaba de que iba a desaparecer la radio, apareció el transistor y sorprendió a todo el mundo, o igual que ahora, cuando parecía que iba a tener problemas con Internet, pero de repente ha aparecido todo tipo de aplicaciones de la radio, ha aparecido el stream, ha aparecido también el podcast, que tú puedes hacer la radio a la carta, que cada vez tiene más éxito, el que cada vez la gente se pueda descargar sus programas y escucharlos cuando tenga tiempo, cuando tenga un rato y no en directo. Y a partir de ahí creo que también que el futuro está en Internet, pero hay que ir despacio. Yo creo que todavía hay tiempo, se puede conciliar, se puede compatibilizar con la radio convencional, con la radio generalista. Y bueno, creo que van a haber un tiempo de convivencia y además creo que sumamos. Es decir, que para la radio no es un enemigo Internet, es todo lo contrario. El problema es que... ahora se me ha ido el santo al cielo. Bueno.
Este es el problema.
Efectivamente, es que estoy un poco disperso. Como ha dicho Ana muy bien, Ana, gracias por apuntarme.
Nada.
El problema es el plan de negocio, efectivamente. Estaba pensando como radio comercial, porque Ana representa una radio autonómica y Chus se representa pues, a una radio experimental, que además le acaban de dar el premio Ondas, y te felicito.
Muchas gracias.
Os felicito al equipo. Y a partir de ahí el problema es el plan de negocio, es decir, ¿dónde está el negocio en la red? Entonces todavía estamos buscando a ciegas, es decir, porque nosotros tenemos que vivir de los ingresos de la publicidad, ¿no? Y estamos ahí un poquito desesperadamente con la lámpara buscando dónde podemos encontrar ese plan de negocio. Pero está claro que sumamos oyentes y que nos va muy bien Internet, ¿no? Que es un complemento. Y todas las aplicaciones de los móviles, que no hemos dicho, es decir, de teléfonos móviles, etcétera, etcétera.
Sí. Yo estoy absolutamente de acuerdo con él y sobre todo con esa palabra sumamos. Es decir, con Internet sumamos, pero sumamos todo. Es decir, sumamos posibilidad de nuevos oyentes, de nuevas formas de hacer radio, como
Exacto.
por ejemplo lo que produce Chuse, difícilmente sería emitible en una emisora como la SER o incluso como Aragón Radio, excepto en programas muy restringidos, porque no es un producto dirigido a la población en general. Internet a él le permite llegar prácticamente a todo el mundo con los
Exacto.
contenidos que
y
quieran
al mismo
hacer.
Tiempo intercambiar. En una Exacto. de las... uno de los puntos fuertes que tenemos en TFM es la capacidad de intercambio y para eso utilizamos Internet. No podemos entender la creación de contenidos y el intercambio de esos contenidos con otras emisoras alrededor del mundo, independientemente de su procedencia geolocalizada, de su idioma incluso. Tenemos Internet como herramienta de trabajo. Entonces, en ese caso, es cuando miras Internet, añades radio... Y no tiene por qué ser radio emitida a través de Internet. Puede ser una emisora emitiendo en ondas de forma convencional, pero utilizando Internet como elemento más. Igual que tienes el ordenador para generar tu guión o el micrófono a través del cual estamos hablando, tienes Internet como una herramienta más.
En nuestro caso, que somos una cadena nacional, la batalla es que esos contenidos locales también estén en Internet, que lo estamos consiguiendo, y que sea la transmisión local del Real Zaragoza o una transmisión local que hagamos de la ofrenda de flores o de cualquier gran acontecimiento o de una manifestación contra el trasvase, pues también esté en la cadena, ¿no? Y eso es muy importante y lo estamos consiguiendo también y de alguna manera también consigue que nuestro discurso local se propague por todo el mundo, porque al fin y al cabo somos una cadena, más que una cadena, somos un grupo de comunicación que se llama Prisa Radio, que también está muy presente en América, ¿no? Tenemos más de 1.200 emisoras y 26 millones de oyentes diarios. Estamos en México, estamos en Chile, estamos en Colombia, estamos en Ecuador también, en Miami, en fin. Entonces, bueno, eso te da una proyección enorme. Pero aún así hay un riesgo ahora grave que es el futuro de la radio local, porque algunos tenemos claro que la radio de cadena, la radio nacional, se basa en lo local, pero los malos tiempos económicos, las dificultades para obtener ingresos hacen peligrar esa radio local, porque es lo más fácil, es donde más fácil se puede meter la tijera, y en la medida en que los gestores son gente a veces que no viene del mundo de la comunicación, sino que son gestores que lo que tienen que arreglar es una cuenta de resultados, pues ellos donde cortan es donde ven que no hay rentabilidad y no valoran la rentabilidad social, esa rentabilidad de esa radio de cercanía a la Asociación de Disminuidos Psíquicos de Calatayud o a los concejales de Jaca, esa radio que dinamiza la vida local y más en una comunidad como esta tan, tan dispersa y tan despoblada, ¿no?
Pero fíjate, Plácido, que yo creo que no deja de ser una paradoja, porque si uno ve las cifras de facturación de las emisoras comerciales, sobre todo de las grandes cadenas, corrígeme si me equivoco, yo creo que por encima del 60%, esa facturación viene de las pequeñas emisoras, es decir, es sumar muchos.
Pero ahora es la que más se ha caído, Ana.
Claro, y también la que más cuesta mantener, eso es lógico, pero no deja de ser una paradoja. De todos modos, tú citabas en Estados Unidos y ahí la tendencia es a la microinformación, es decir, información cada vez más cercana, no solamente de tu ciudad, sino incluso de tu barrio, de tu comunidad de vecinos, y eso lo proporciona Internet, a través de la radio, a través de los blogs, a través de Twitter. Es decir, y por un lado, yo creo que es un camino, y volvemos a tu palabra, sumamos, es decir, Internet es que te permite hacer todo eso. El gran problema, ¿cómo pagamos todo eso? Es decir, ¿cómo podemos conseguir ese dinero para que vosotros, cuando estéis trabajando en un futuro, podáis tener un sueldo digno? Como gracias a Dios yo creo que lo hemos tenido nosotros a lo largo
hasta ahora, claro.
Hombre, yo, por ejemplo, hablando también de Internet, y ya no tanto de radio, sino de podcast, que yo quiero diferenciar muy claramente entre lo que es la radio, comunicación, las listas de reproducción musicales, que nunca serán
oyente
radio.
Usuario, ¿no?
Exacto.
Oyente usuario.
Ahí. Cuando alguien hablando de radio dice usuario y no dice oyente, hay algo falla, hay una pata en esa silla que está un poco coja. Retomando el tema respecto al podcast, ¿vale? En Estados Unidos, desde hace ya unos cuantos años, el podcast corporativo, el podcast a la carta de pago, existe y funciona, y no funciona mal. Sin embargo, en España, en Europa en general, pero en España en particular, es un producto que no se ha conseguido poner en marcha. El podcast a la carta bajo pago no existe. Existen 2, 3 ejemplos muy concretos y que además pues tienen una vida pues muy corta y en muchas ocasiones efímera, porque la gente no estamos acostumbrados a pagar por contenidos sonoros a través de Internet, mientras que en otros países eso está al orden del día. Quizá también sea falta de esa cultura del contenido, de decir, ostras, esto que estoy escuchando es interesante, me están aportando algo, y evidentemente, igual que compras un periódico, pues puedes comprar el contenido a la carta de estas...
Completamente de acuerdo. Además, la radio tiene mucho en común con Internet, ¿no? Y con lo que son las comunidades de usuarios de Facebook o de Twitter. De alguna manera, también la radio antes era eso, ¿no? Y es eso, ¿no? Es una suma de oyentes que también participan activamente. Y a partir de ahí es verdad que tenemos que desarrollar muchísimo más el asunto del podcast, pero sin olvidarnos que la materia prima nuestra es la información. Tú antes hablabas de esa radio que hacéis, que yo aplaudo, ¿no? Esa radio experimental, esa radio de calidad, esa radio de ficción, esa radio de mezcla de géneros. También lo hacemos en la comercial, pero claro, evidentemente nuestra materia prima fundamental es la información. Lo que nos da la fuerza es la noticia antes que nadie, la inmediatez, el estar cubriendo una cumbre europea ahí en primera línea, o unos Juegos Olímpicos, o unos Mundiales de Fútbol. Y a partir de ahí también tenemos experimentos que yo quiero subrayar, pues como el de la Script ahora, ¿no? O el cine de María Guerra, ¿no? Por poner un ejemplo, que funciona muy bien como radio, no sé, experimental, en todo caso radio que elabora muy bien los contenidos, que mezcla muy bien voces, sonidos, etcétera, y que da mucha calidad, ¿no?
Sí.
Es que la clave del futuro y cada vez más va a estar precisamente ahí en los contenidos. Es decir, yo ahora en mi casa tengo una radio que es simplemente una caja negra que se enchufa a la red eléctrica y que tiene un solo botón que tú vas girando. Y es una radio wifi que te permite escuchar absolutamente todas las emisoras del mundo a través de internet y están programadas en función de sus contenidos. Es decir, si eso lo puedo hacer yo desde casa y lo tengo hace 2 o 3 años, es que ya podemos acceder a todos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la oferta es tan salvaje que cómo discriminas lo que de verdad te interesa. Es decir, ¿cómo sabes lo que merece la pena pagar?
Claro, ese es un problema. Pero quizá eso sea también una de las virtudes que podemos sacar dándole la vuelta a las redes sociales. Gracias a las redes sociales podemos difundir la información que creemos que puede merecer la pena ser pagada por ella.
Al respecto de las redes sociales, yo tenía una pregunta. ¿Cuáles creéis vosotros que son las sombras y las luces de las redes sociales? Me refiero, las redes sociales nos pueden ayudar a dar publicidad a algún programa, pero sin embargo también nos está condicionando un poco el contenido.
Sí. Bueno, las luces las estamos diciendo aquí todo el rato, ¿no? Las sombras, hombre, pues nosotros somos una profesión que persigue el rigor, que persigue la fiabilidad, que su base es la credibilidad que nos crea la gente, y eso significa veracidad, ¿eh?
Sí.
Y a partir de Internet tiene muchas dudas, claro que las tiene, desde el anonimato, a que se monte un debates falsos, a que se difame a la gente alegremente, a que se provoquen debates demasiado rápidos y precipitados sin tener datos serios y contrastados. Y ahora hay un ejemplo reciente que yo de vez en cuando lo cito, ¿no? Es de este exministro de Gales, que la BBC hace un reportaje sobre casos de pederastia, la BBC, que es nuestro Santa Santorum del periodismo serio, y sin citarlo a él, dice que hay un exministro que abusó de un chico de 7 años, etc. Entonces, a partir de ahí, las redes sociales entran en acción, lo identifican y lo ponen a parir. Bueno, lo puedes imaginar, ¿no? Luego el chico ve la foto y dice, este no fue el señor que abusó de mí, ¿no? Que me agredió sexualmente. Bueno, este señor a partir de ahí ha puesto en marcha su despacho de abogados contra la BBC, que ha rectificado y que lo va a indemnizar convenientemente, aparte de sus responsabilidades penales, pero también contra todos los tuiteros que han propagado esa historia, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy interesante que lo tengamos en cuenta. Aquí hay unos límites que tienen que pasar por la veracidad. Es decir, lo que yo no puedo decir en mi micrófono de convencional o de generalista, no lo puedo decir en Internet. tenemos que seguir el mismo criterio. Tiene que haber un criterio ético y deontológico muy claro. Es decir, la red no es para ajustar cuentas.
No.
Hombre, y eso yo creo que tiene mucho que ver también con el futuro de la radio, que está claramente en los contenidos. Es decir, a mí me parece muy bien las redes sociales, me parece muy moderno y muy bien lo del periodismo ciudadano, pero a ver, una cosa es la información y eso es una cosa muy seria.
No sé si es periodismo, Ana, ¿eh?
Yo creo que no, por eso lo digo, yo creo que no.
Tenemos que llamarlo de otra manera.
Yo creo que precisamente los periodistas en ejercicio tenemos una responsabilidad. Mi responsabilidad ahora mismo es que lo que se emite en Aragón Radio tiene que tener una veracidad y tiene que estar, no voy a decir supervisado, pero sí que la persona que en un micrófono dice algo es responsable de eso. Un poco la línea de lo que decía Plácido, yo ahora mismo cuelgo un tuit con un perfil que me creo absolutamente anónimo y troll y puedo decir las barbaridades que quiera. Bueno, la semana pasada habían matado, si os acordáis,
a Juan Carlos.
Claro, por ejemplo. Es decir, entonces yo creo que el papel de los periodistas más que nunca y precisamente ahora porque hay tantas posibilidades es certificar que esa información que estamos dando es veraz y certificarlo además con nuestro nombre, con nuestro apellido y con nuestra presencia allí.
Vamos a hacer extensivo ese debate a las bromas radiofónicas también.
Claro,
que creo que es un género que, bueno, está bien, se practica mucho en los morning musicales, porque no hemos hablado de musicales, pero bueno, es un género que está a la orden del día, pero a partir de ahí tiene que haber ese sentido de responsabilidad y ese sentido común, ¿no? Y el caso de Inglaterra, de esta enfermera que, bueno, pues que se colgó porque le tomaron el pelo y de alguna manera no filtró esa llamada, la pasó de los compañeros australianos de una radio. Bueno, pues hace reflexionar muy seriamente sobre hasta dónde están los límites, ¿no? Y eso cada día lo tenemos que plantear, como decían, a cada día tenemos que ser muy responsables con nuestro trabajo, porque el papel de intermediario se está difuminando en un periodismo cada vez más abierto a los ciudadanos, pero sigue siendo más necesario que nunca filtrar, seleccionar, ordenar, jerarquizar, darle la importancia que tienen a las cosas, contrastarlas. Entonces, bueno, hagamos una llamada al periodismo riguroso.
Sí, yo creo que hay que entender las redes sociales como una herramienta y nunca como una fuente de información.
Sí,
entonces tenemos que tener en cuenta que Twitter, Facebook, las redes más pequeñas, que a lo mejor al ser más pequeñas tienen cierto nivel de veracidad mayor porque no es tan extendido y tan fácil de acceder a ellas, o incluso redes sociales restringidas a las que puedes acceder para informarte de temas muy concretos. Son herramientas que tú puedes utilizar como periodista para entrar dentro de esa información, pero evidentemente es una herramienta. Es una herramienta como el señor que encuestas en la calle y que te dice que a él le gusta mucho una cosa y luego le preguntas al de enfrente y te dice que eso es horroroso, ¿vale? Entonces, utilizarlas como herramienta, pero nunca como fuente de información.
Pero fijaros que incluso la radio fue pionera en esto de las redes sociales, porque hace unos cuantos años...
Es una red social.
Exactamente. Hay un ejemplo a mí me parece una historia preciosa. Antes de que las redes sociales existieran, la COPE, en un horario muy complicado que tenemos en la radio, que tú lo sabes, Plácido, que es los domingos y los sábados por la tarde, con aquello de que al cambiarnos los horarios de los partidos nos volvemos locos para rellenar aquello, la COPE inventó un programa que se llamaba Busco a Alguien, y era simplemente una señora que estaba ahí con un teléfono y la gente llamaba y decía, me acabo de mudar a Segovia y busco a alguien que le guste el montañismo porque estoy muy solo y me aburro. Y enseguida empezaba a llamar gente. Eso es una red social. Y fue la radio la primera que lo hizo. Vosotros, por ejemplo, cuando inventasteis los programas de noche de testimonios, red social, claro.
Hablar por hablar, sí. Uh-huh. Y luego también los programas de deportes, que no lo he dicho, utilizan muchísimo las redes sociales. Se apoyan muchísimo. Sí. Porque se han convertido en programas espectáculo, ¿no? Aparte de contarte lo que está pasando en el partido, que ahora solo se juega un partido. Antes se mezclaban todos y eso era un carrusel, porque evidentemente había un cruce de emociones, un cruce de goles, de penaltis, etcétera, expulsiones. Ahora no lo hay, ahora es cada partido una hora, con lo cual esa emoción que falta, ¿cómo la cubres? ¿Cómo la llenas? Pues la llenamos con esto, con el espectáculo, con redes sociales, con comunicación de los oyentes, con juegos, con concursos. Bueno,
y eso en el fondo es un poco también avanzar en el proceso de creación radiofónica y convertimos ya eso casi en la radio 3.0. Estamos haciendo que los propios oyentes sean partícipes del contenido de la propia...
De hecho, fijaros una cosa que se me ocurrió, Chuse, que nos prohibieron entrar en los campos de fútbol.
Sí,
sí, sí.
Qué favor nos han hecho,
Qué favor nos han hecho, efectivamente, porque ya nadie se acuerda que no entramos a los campos de fútbol. La radio ha vencido otra vez, ha conseguido ganar la batalla. Nadie se plantea si está ya en el campo o no. Se creen lo que les cuentas, les emocionas, a lo mejor un poquito menos porque hay menos sonido ambiente, pero les sigues emocionando y nadie se pregunta, ¿están en el campo o no están en el campo?
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Fijaros qué fuerza tiene la radio, ¿no?
Qué favor nos han hecho. Bueno, hay un dato que a mí me parece, nosotros, por ejemplo, Aragón tiene la población que tiene en las redes sociales, Aragón Radio ahora mismo, sumando Facebook y Twitter y las cuentas de... Tenemos 39.000 oyentes en redes sociales. Eso es una barbaridad. O sea, es una auténtica barbaridad. Y sobre todo, te permite estar en contacto con la gente que te escucha desde fuera. La nuestra, que es una comunidad autónoma de inmigrantes, toda la gente que se ha ido a Barcelona, que se ha ido ahora mismo al extranjero, hemos llegado a tener, por ejemplo, partidos de baloncesto que lo han seguido. Porque lo bueno que tiene Internet, además, es que te da datos reales. Y aquí abriríamos otro melón, que es el melón de las audiencias, la medición y demás. Bueno, pues partidos de baloncesto del CAI que se han seguido desde 56 países diferentes. Son compañeros vuestros que están de Erasmus, es gente que se ha ido a trabajar fuera. Eso te lo permite hacer Internet. Antes con la FM, pues bueno, vosotros sí que teníais una cobertura prácticamente en todo el país, pero una vez que llegabas a una zona de sombra, ahí se acaba de escuchar la radio. Sí. Eso ya no es así. Y de hecho, el próximo paso, hay ya vehículos en el mercado que la radio ya va por Wi-Fi, va por Internet.
Sí. De hecho, en Estados Unidos ya los coches incluyen como un accesorio más la radio digital para conectar vía satélite. Yo os quería poner, por ejemplo, el caso concreto de TEA, que es una emisora local, experimental, cultural, que se mueve en un entorno muy amplio, que es el mundo entero, pero concentrado fundamentalmente en acciones creativas que hacemos en Zaragoza capital. Bien, ¿qué ocurre? Pues que tenemos programas escuchados, nuestra programación está ahora mismo con datos de registro de audiencia a través de Internet de los 5 continentes, mejor dicho, los 6. Tenemos escuchas en la Antártida. O sea, y recibimos correos electrónicos y datos de recepción pues de 190, 190 y tantos países, de cualquier lugar del mundo. Que luego dices, bueno, ¿y en Sudán quién estará escuchando un programa de radio experimental hecho en Zaragoza en castellano?
Dices, lo hay.
Sí, lo hay.
Sí.
Uh-huh. Y, por ejemplo, gracias a Internet y a las redes sociales somos capaces de generar contenidos en los que participan de manera real, casi a tiempo real, personas de diferentes países para generar un trabajo concreto.
Yo hago todos los días un pequeño comentario editorial a las 12:30 más o menos, de minuto y medio así, y luego lo cuelgo en la red, ¿no? Lo cuelgo en Facebook y tal. Pues no sabes la de gente, aragoneses que están fuera, que me dicen luego, oye, gracias a este comentario voy siguiendo la actualidad y me entero. Dices, bueno, pues ya haces ese pequeño milagro que se produce, te deja muy contento, ¿no? Te deja muy satisfecho.
Bueno, vosotros mismos aquí en Radio Unizar tenéis una sección que a mí me parece fantástica, que es Punto de Encuentro, que hacéis con todos los Erasmus que tenéis por el mundo. Bueno, ya quisiéramos nosotros tener, ¿verdad, Plácido, esa red de corresponsales en todos los países, ¿no?
Qué maravilla.
Y eso es un nuevo ejemplo de lo que se puede hacer en Internet.
Mejor red de corresponsales que nosotros ahora, que ahí también estamos ahorrando.
Bueno, ya para finalizar, porque se nos ha acabado completamente el tiempo, os pediría que hagáis un breve resumen de hacia dónde creéis vosotros que va a ir la radio y también que nos hagáis una pequeña crítica a Radio Unizar.
Yo hacer una crítica a Radio Unizar no me atrevo porque no tengo datos, no puedo criticar algo que no conozco a fondo,
bueno.
¿No? Pero la radio va hacia el futuro, como siempre, ¿no? Yo creo que la radio, que no lo hemos dicho quizás, pero la radio te activa la mente, la radio mueve las emociones, la radio va con el latido de la vida, es lo mismo que la vida, y por tanto va a tener siempre muchísimo futuro, y además es gratis, que no lo hemos dicho, pero es muy importante, es gratis. Y a partir de ahí yo creo que tiene un futuro estupendo, ¿no? Yo, lo que decía Ana y Xuse, ¿no? Yo no le tengo ningún miedo a la red. Hombre, le tengo miedo en la medida en que tengo ya 50 y tantos años y me cuesta más adaptarme a según qué herramientas que a otra gente, ¿no? Pero también es una cuestión mental, es decir, si tú eres flexible, al final te adaptas a todo, ¿no? Y a partir de ahí ningún miedo, pero siempre sabiendo que la base es lo que es decir, es contar historias verdaderas, contar historias humanas, ser veraces y poner ese punto de emoción que es fundamental, porque para mí la radio es el medio más emocionante que hay. Yo no me emociono nunca más que con la radio en acontecimientos, ¿no? Pues me parece que tiene una fuerza imparable.
Yo iba a comentar que la radio, desde que comenzó a finales del siglo XIX, está empujando al futuro. No es que la radio la radio ayuda a crear futuro. Entonces, no se entendería el futuro sin la radio, así de sencillo. Porque además, como hemos comentado desde el principio, la radio ha sido capaz de adaptarse y de estar siempre ahí. De tal manera que, decir, ¿cuál es el futuro de la radio? No, es que la radio es el futuro.
Tú lo has dicho además, el coche ahora con el...
Sí, entonces...
Se adapta a todo tipo de formatos, ¿no?
Y respecto a
soportes,
crítica, que no, para nada. Sí que a mí me gustaría mucho poder escuchar online la emisión en streaming de Unizar Radio.
Bueno, sería el siguiente paso, yo me imagino. Yo respecto al presente o al futuro de la radio, creo que ya es significativo que tres personas que representamos tres mundos distintos de la radio comercial, la radio pública y la radio experimental, estemos de acuerdo en prácticamente todo lo que hemos dicho aquí esta tarde. Somos un medio de supervivientes. La radio siempre ha salido adelante, ha sido siempre el medio más innovador, el que ha estado más cerca de la gente. Y yo creo que eso es algo, a pesar de Internet o gracias a Internet, lo vamos a seguir manteniendo. Uno puede hacer radio en su casa prácticamente con nada. y eso es una ventaja y nos va a servir para mucho en el futuro. Ahora bien, sin olvidar los dos grandes retos que tenemos por delante: generar contenidos de calidad que la gente quiera escuchar, y segundo, poder comer de eso, que todos los periodistas que trabajen en la radio puedan comer de eso y puedan mantener unas ciertas estructuras.
Hay otro aspecto importante que no hemos dicho y creo que hay que subrayarlo también: no hemos caído ninguna radio, ninguna cadena de radio, en la radio basura, ¿vale?
Cierto.
Eso nos ayuda muchísimo a seguir manteniendo nuestro crédito. Cuando se desplomaba los medios de comunicación y la credibilidad, la radio seguía manteniéndola, porque en buena parte no hemos caído nunca en esa, bueno, en lo que ha hecho la televisión, que te voy a contar, esa televisión de que penetra la intimidad de las personas y que la destroza, ¿no?
Vamos a tener que volver todas las semanas.
Sí. Se nota que desde luego trabajáis con la radio. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, ahora sí que sí. Muchas gracias a los invitados por su participación y ahora les dejo de nuevo con la presentadora del programa, Sara Piquer.
Ahora en fase de pod.
Y ahora sí, oyentes, tengo que despedir el programa de hoy. Despido también a todo el equipo de Ágora: Belén Remacha, Ariadna Cañaveras, Julia Murillo, Ana Villagrasa, Jacobo Ramón, y me despido yo también, Sara Piquer. Decirles que volvemos a encontrarnos la semana que viene. Actualidad, debate, pluralidad, todo esto y mucho más, aquí en Ágora en fase de pod. Buenos días.
Ágora en fase de pod.